buenas tardes. ¿Cómo están? Ha sido un día largo para mí. No, es ok. Gracias, Carlos. Yo vengo de Champions. Me tocó predicar ahora ya, así que estamos en un maratón hoy de prédica, así que gloria a Dios por eso. No es que el pastor llegó tarde, para que no digan que el pastor llegó tarde. No llegué tarde, llegué temprano. Pero, ¿cómo han estado? Creo que lo dije la semana pasada, pero hay algo que se nos pasa muchas veces, que es el ser agradecido por lo que Dios hace en nuestras vidas y el privilegio que nos da de estar aquí. Y antes de arrancar nada, quiero darle la bienvenida. Como ustedes saben, o si no saben, se van a enterar hoy. Cada año en nuestra iglesia tenemos a personas aquí que les llamamos interns, que son nuestros internos o las practicantes que están aquí. Y hoy tengo The Kids Ministry, tenemos a Jocelyn Strokes. Come on up here, yes. Tenemos a Anthony Blankenship y Viviana Sánchez trabajando en Student Ministry. Estos son nuestros nuevos muchachos. Cuando los vean aquí, denle la bienvenida, denles gracias porque los vamos a abusar todo este verano. We're going to abuse you guys. No, I'm just kidding. So these are our Student Ministry and Kids Ministry. Y tenemos también dos personas más que no pudieron estar hoy. Aquí una está enferma, que es Ava Frazier. Ella está con nosotros también. Pero van a estar mañana, estamos hablando que mañana puede estar porque ya está con Kids Ministry y también tenemos en Adult Ministry, en el Ministerio de Adultos, a Tegan, ellos están acá. Así que denos un fuerte aplauso a ellos. Thank you guys for being here, thank you for serving and all you do. Thank you. Sí, entonces para que los conozcan, para que después no digan, no le cuenten, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Señor, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí, poder adorarte, podemos, Señor, rendirnos completamente a ti. Hoy te pido que yo sea un vaso útil en tus manos, Señor, que todo lo que hablemos hoy, Señor, traiga bendición a tu pueblo en nombre de Jesús. Amén. Students, sorry, y'all need to go. Thank you for being here. Vayan con el Pastor Tony, no los va a morder. Se están preparando porque viene Mission Trips, viene Camp. Si no has inscrito a tus niños al campamento, inscribe a tus niños en el campamento, por favor. Y lo que les digo a todos los papás, el próximo año el campamento va a venir, así que empiecen a ahorrar desde ahora. Sí, entonces, quiero comenzar un poquito oscuro. Y no es porque quisiera empezar así, pero creo que el tema nos lleva hacia allá. Estamos en nuestra serie Batallas, ¿no? De pie por lo que importa. ¿Cuántos de ustedes, y no quiero que levanten su mano, cuántos de ustedes llegaron hoy aquí con un problema? Con alguna situación difícil, alguna noticia que no querías haber escuchado, algún diagnóstico que no querías recibir, alguna relación que no está como tú hubieras querido que estuviera. Si somos honestos, posiblemente llegamos pesados hoy. Y tal vez tenemos días orando por esto, tal vez tenemos semanas orando por esto, tal vez tenemos años orando por esto. Y no hemos visto una respuesta clara. Y esas cosas a veces nos traen frustración. Nos traen mucha frustración. Y tal vez has creído, tal vez has orado, tal vez has esperado y no has visto una respuesta clara. Y en algunas ocasiones nos hacemos la pregunta, Señor, ¿te estás dando cuenta de lo que estoy pasando? ¿Estás viendo lo que está pasando hoy? ¿Y dónde estás? El salmista decía, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué volteas tu rostro de mí? Y en muchas ocasiones, al menos yo en lo personal, he llegado a esa emoción o ese sentimiento de decir, Señor, ¿dónde estás? Te quiero ver y todo aquí, ahora sí que el cochinero en el que estoy, no te puedo ver claro. Y muchas veces estamos como esta imagen que está aquí. Nos estamos quemando. Y vemos que todo a nuestro alrededor se está quemando. Estos son los secuoyas de California. Y si alguno sabe algo sobre los secuoyas son los árboles más altos que hay, de los más antiguos que hay. Y todos se encuentran en California, excepto por uno que fue rebelde. Ese árbol está rebelde, es un secuoya que se encuentra fuera de California. No saben por qué, los científicos están tratando de entender por qué, pero es uno solo que vive fuera de ahí. Pero todos están ahí. Y cuando tú ves un árbol que se quema, un bosque que está incendiado y que ha quedado en ruinas, lo primero que se nos viene a la mente es, ya aquí se acabó. Ya no hay nada, ya no hay remedio, esto ya se pudrió, como luego dicen. Esto ya se volvió basura, no quedó nada, todo está perdido. Y Eso es lo que el fuego hace. El fuego consume, el fuego destruye, el fuego arrasa. Y muchas veces así no se siente cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en la tribulación. Empezamos a perder la paz, empezamos a perder las fuerzas. Y sucede cuando llega una llamada que cuando menos lo esperábamos. Una noticia cuando menos lo esperábamos. Una crisis financiera cuando menos lo esperabas. Un problema familiar, una pérdida inesperada, y llegan estas situaciones. Nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy quiero tener un mal día. ¿O quién se levantó hoy diciendo eso? Alguien se levantó pensando, hoy quiero tener el peor día de la vida. Y las cosas llegan, pero cuando estamos en medio del fuego, es muy difícil imaginar que algo bueno puede salir de ella. Hay una segunda imagen. Y esto es lo que sucede después de meses. En los mismos árboles, después de meses, empieza a suceder esto. Meses más tarde, los mismos troncos que han sido carbonizados comenzaron a aparecer nuevos brotes, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Lo que parecía muerto no estaba muerto, y lo que parecía destruido ya no está destruido. Y hay otra tercera imagen. Y aquí es donde quiero llegar. Muchas veces las situaciones que atravesamos, pensamos, Señor, ¿y esto de qué sirve? ¿A quién le sirve esto? Pero de la misma manera que cuando nosotros cometemos un pecado, no solamente me afecta a mí, sino afecta a todo a mi alrededor. Cuando hay una bendición de Dios, la bendición no solamente me llega a mí, sino a lo que está a mi alrededor. Mis hijos, mi esposa, mi familia. Y sucede que los secuoyas hacen exactamente lo mismo. Hay un estudio, y si lo quieres leer, tienes que pagar por ese estudio. Es un estudio que se hizo y habla específicamente cómo los secuoyas necesitan el calor. Necesitan los incendios, porque es en el incendio cuando la semilla o la piña que le llaman se abre en el calor. Es la única manera que se va a abrir. Necesita atravesar calor. Muchas veces tú y yo necesitamos atravesar con esto. Entonces, pastor, yo venía hoy para que me dieran ánimo, ya me está aquí agüitando. Bueno, mientras preparaba este mensaje, yo pensaba lo mismo. Decía, bueno, Señor, ¿qué quieres hablarnos? Pero hay algo muy interesante que en 2 Corintios, si traes tu Biblia, 2 Corintios capítulo 4, ahí vamos a basar nuestro sermón hoy. La tribulación toma cosas temporales, pero Dios la usa para producir algo eterno. Y cuando leemos la Escritura y empezamos a apoderarnos de la palabra de Dios, nuestro enfoque cambia, la manera de ver las cosas cambia. Y hay algo que quiero que recuerdes durante todo este sermón. Si te vas a dormir el resto del sermón, te invito a que tomes una foto ahorita, ¿no? El sufrimiento cambia lo que ves para que Dios cambie cómo lo ves. El sufrimiento cambia lo que ves. Y el Señor lo utiliza para que Dios empiece a cambiar en ti cómo ves el sufrimiento. Y lo primero que Pablo nos enseña es lo más difícil que un cristiano quisiera escuchar. Pablo no esconde el hecho que tú y yo vamos a atravesar sufrimiento. Si alguien te invitó a la iglesia y te dijeron, los cristianos no sufren, mentiroso. Lo que no pasa es que no vamos a estar solos. Hay una gran diferencia. El Señor te promete que no vamos a estar solos. Así que quiero darte tres cosas que Pablo nos dice que la tribulación nos roba, pero cómo hay una perspectiva diferente, que no solamente nos quita cosas, pero el Señor utiliza eso para darnos algo mejor. La tribulación toma tu fuerza, pero no te muestra el poder de Dios. Es que sí, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, se me va la fuerza. ¿O quién está bien contento cuando está sufriendo? Nadie. Pero lo que sí hace es que te muestra el poder de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4, versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Una frágil vasija de barro que contiene un gran tesoro. Eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Quién se ha sentido presionado? Cuando vienen los problemas, ¿no? Todos lados se está apretando. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero ¿qué? No destruidos. Dile de al lado, no está siendo destruido. No está siendo destruido. Algo que me gusta que Pablo es que nunca intenta presentar un evangelio mentiroso. Te está diciendo, vas a atravesar problemas. Lo primero que debes notar es que Pablo no dice que los creyentes están exentos del dolor. No dice que seguir a Cristo garantiza una vida cómoda. De hecho, dice exactamente lo contrario. Van a venir situaciones, van a venir sufrimientos. Lo que tienes que recordar es que no estás solo. Habrá momentos donde nos sentimos presionados, habrá momentos donde estaremos confundidos, habrá momentos donde seremos derribados. Pero mira cómo Pablo cambia esa dificultad y lo termina con esperanza, porque dice, el enemigo quiere verte atribulado, pero él te dice, no te voy a ver aplastado. Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La tribulación es real, el dolor es real. Lo que estás viviendo hoy, posiblemente en tu hogar o en tu vida personal, es real, es tangible. El Señor no te está diciendo ni está escondiendo nada, te lo está diciendo. Es real, lo que estás pasando está ahí. Pero hay una diferencia entre ser derribado y ser destruido. El poder que sostiene nuestra vida nunca viene de nosotros, viene del Señor. Y es cuando yo reconozco que no es por mis fuerzas, es lo que el Señor puede hacer a través de mí. A todos nos gusta sentirnos fuertes, a todos nos gusta tener el control. ¿A quién le gusta tener el control? ¿Alguien aquí es un control freak? ¿No? Hay gente que le gusta controlar todo. Hay gente que le gusta controlar hasta el último detalle. Yo conozco personas, no decir nombres, ¿no? Para no ofender. Pero conozco personas que ellos tienen así un calendario tan meticuloso que tienen hasta la hora y el minuto que tienes que salirte de la casa. Y Dios nos libre de salir un minuto tarde. No es mi esposa, ¿no? Pero he viajado con estas personas y es difícil porque se nos va a atravesar un tráiler. ¿Y eso qué? Nos va a detener. ¿Y eso qué? Vamos a llegar un minuto tarde. ¿Y eso qué? Estamos de vacaciones. Dicen los güeros, YOLO, you only live once. Disfruta la vida. No, pero es tan exagerado que no disfruta. Y muchas veces nosotros somos así. Cuando las cosas se salen de control, empezamos a cuestionar, ¿por qué? ¿Alguien tiene un hijo, los que son papás, que todo dice por qué? Levanta tu plato, ¿por qué? Porque está en la mesa, ¿por qué? Porque ahí no va, ¿por qué? Yo tengo uno, bueno, tengo tres, pero uno es el que. Mi esposo oró mucho para que se pareciera a mí. De verdad, yo oro por un niño. Ahora, yo trabajé en la industria del petróleo, como muchos de ustedes saben, y trabajaba con un ingeniero que se llama Ning Lu. Él es un ingeniero que es de China, de Hong Kong para ser exacto. Y es interesante que ellos toman muchos test. Entonces siempre llegaba con bolsitas raras, ¿no? Siempre llegaba a la oficina como, ah, prueba este test. Y un día llegó con una bolsa que no traía ni un label, ¿no? Yo no sé qué me está dando este chino loco, no sé qué me va a dar. Y recuerdo que me le dieron una de esas, que son esas tazas transparentes, y puso el agua caliente y me dice, solamente por la bolsa, ¿no? Entonces yo vi el sobrecito y se veía como café, algo ahí. Entonces, en cuanto lo meto al agua, el agua se empieza a poner azul. Dije, no, este me va a drogar, no sé qué me va a hacer, me va a matar. Pero es interesante que mientras esa bolsita no tocaba el agua caliente, no se activaba y no salía lo que estaba, la esencia de lo que estaba en esa madera, porque era un tipo de madera rara, no sé. Sabía bueno el té, ¿no? Yo le dejé que él probara primero y cuando se murió, entonces yo también le entré. Pero muchas veces la vida es así, lo que realmente hay dentro comienza a salir cuando empieza el calor a apretarse. Cuando empiezan las situaciones a nuestro alrededor, el calor expone las situaciones malas. Pero fíjate que hay algo que me encanta como Pablo también, no solamente nos está exhortando de esta manera, pero también si ves en Romanos 15, versículo 13, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Pero dice que los llene, ¿por qué? Porque confían en Él. No importa qué situación estás pasando hoy, posiblemente no es donde querías estar. Posiblemente no estás en el lugar, ni la situación, ni no estás donde querías estar. Pero el Señor te dice, hey, confía. Dice que Él te llene de alegría. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La esperanza bíblica no nace de nuestra personalidad, ni de tus circunstancias, ni de la vasija no hace nada, la vasija solamente recibe. Y el Señor te está diciendo hoy, tranquilo, pero estoy roto, tranquilo, y lo que yo ponga ahí va a sanar lo demás. La cultura nos dice, sé fuerte, la Biblia te dice, depende de Dios. No porque seas débil, sino porque Él es suficiente cuando tú ya no lo eres. Me encanta cómo Tim Keller lo dice de esta manera. Tim Keller dice, no te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Es cuando ya no tengo nada, pues esto es lo que tengo. Pero te das cuenta que Jesús es todo lo que necesitas. Muchas veces nosotros empezamos a querer resolver todo, ¿no? A mí me gusta tratar de arreglar todo. Dice mi esposa, tú descompones más de lo que arreglas. Pero yo le digo, yo escuché esta frase, si no, hombres, apóyenme por favor, porque si no, hoy no me van a comer. Un buen mecánico es aquel que arregla el motor y le sobran tornillos. Si no, vayan a un taller de mecánico. Y funciona la cosa, es un buen mecánico. Entonces le digo a mi esposa, sobraron partes, no importa, está funcionando la licuadora o no. Que dure una semana es diferente, pero funciona. Pero muchas veces, en nuestras vidas somos de esa manera, queremos arreglar todo. Todo queremos resolver, todo queremos encontrarle un porqué, un porqué, un porqué. La palabra dice ahí, tranquilo, hasta que entiendas que todo depende de Jesús, no te vas a dar cuenta que Él lo es todo. La pregunta es, ¿dónde estoy buscando mi fuerza? Cuando vienen las situaciones malas, ¿dónde busco mi fuerza? Todos dependemos de algo, algunos dependen de su experiencia, otros de su dinero, otros de su salud, otros de su capacidad de resolver cosas. ¿Qué pasaría si Dios está permitiendo esta temporada, no para destruirte, sino para enseñarte que su poder es más confiable que tu propia fuerza? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que eso es lo que el Señor quiere hacer? Tu comodidad, tu plan, tu sentido de control. Lo que más valorabas, el Señor te lo quiere quitar. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Sirve algo por lo que estoy pasando? Si te contara las veces que mi esposo y yo hemos atravesado como familia situaciones tan difíciles en nuestra vida, que digo, Señor, ¿y esto para qué? Dijo Pedro, si tú sabes que te amo. ¿Y qué le decía Jesús? Apacienta mis ovejas. Jesús, pero ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. A veces así me siento yo. Señor, ¿qué, ¿y esto para qué me sirve? En medio de todo, el Señor siempre nos quiere mostrar algo. Porque fíjate, la tribulación toma tu comodidad, pero te revela el propósito de Dios. Y sabes lo que pasa, es que ahora nosotros podemos hacer un testimonio para otras familias, para otras personas, aún individualmente, decir, hey, lo que estás pasando, yo ya lo pasé. ¿Y sabes qué? No pasa nada. El partido ya se ganó. La Copa del Mundo la ganó México. Ah, ahora sí se despertaron. Eso es fe. Déjenme soñar. Amén, amén. El argentino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces son esas situaciones que nos revelan el propósito de Dios. Nosotros queremos controlar, pero el Señor te dice, hey, tranquilo, yo ya vencí, tranquilo. Mira lo que dice 2 Corintios 4, en el capítulo, el versículo 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Mediante el sufrimiento, nosotros nos hacemos partícipes de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Vamos a hacer un testimonio vivo para otros. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado la vida eterna para ustedes. Hey, sí estamos viviendo esto. Dice, lo vives de frente. Aquí la situación, el sufrimiento está tangible. Una de las cosas más difíciles de aceptar acerca del sufrimiento es que normalmente llega a ser una invitación. Esta semana yo me levanté en la mañana, el miércoles creo para ser exacto. Y mi niño entra a mi cuarto y me encuentra tirado en el piso. Y yo estaba así, todo torcido en el piso. Me dice, papá, ¿qué te pasó? Le digo, mijo, desperté, fue lo que pasó. Después de los 30 te duelen las rodillas. Después de los 40 el solamente despertarte te duele. No quiero saber qué pasa después de ahí. Amanecí torcido. Dormí mal. Yo no dije, mañana me voy a torcer la espalda. Sí, nadie hace eso. Pero así amanecí. El sufrimiento no esconde a Cristo. El sufrimiento lo hace visible. Es que a través del sufrimiento, cuando pasas una temporada difícil, el Señor muestra su gloria y se hace visible, no solamente para ti, pero para las personas que están a tu alrededor. Cuando sufrimos, nuestra tendencia natural es preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero esa es la pregunta más importante, es ¿por qué? No es ¿por qué me está pasando eso?, sino Señor, ¿qué estás produciendo en mí a través de esto? Porque nunca, Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Las personas lo desperdician, nosotros lo desperdiciamos, pero Dios no. Él tiene la capacidad de tomar aquello que parece inútil y convertirlo en una herramienta para su propósito. ¿Saben quién es José en la Biblia? José el soñador. Bien interesante que José no tenía ningún otro problema más que decir, Señor, gracias por hacerme tan guapo. Por eso me tienen envidia mis hermanos. No dice la Biblia eso, ¿no? Pero pues yo me imagino, ¿por qué más le van a tener envidia? Dice que era bello en todo. Que era hermoso, de buen parecer, y los hermanos le tenían envidia. Y José ¿Sabes lo que le pasa a José? A José los hermanos lo avientan en un pozo y lo querían matar, pero como que uno dijo, no lo matemos porque no, está feo matarlo, no lo matemos. No lo mataron. Y José posiblemente dijo, pues ¿yo qué hice? ¿Yo qué culpa tengo que sea el preferido de mi papá? Y después lo mandan, lo venden, le va mal, una señora lo acusa, mentirosa la señora, lo mandan a la cárcel, el amigo lo traiciona, le dice, yo te voy a ayudar. ¿Cuántos tienes amigos que te dicen, yo te ayudo? Y el día que salen se te olvidan de ti. Bueno, le pasó a José. Yo estoy seguro que José dijo, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? La Biblia no dice que José se quejaba de esa manera, pero yo estoy seguro, él fue humano como nosotros. Que él hubiera preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué mis hermanos me traicionaron? ¿Por qué me echaron aquí? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me está yendo mal? Pero fíjate cómo dice Génesis 50, versículo 20. Ustedes, le está hablando a sus hermanos, se propusieron hacerme mal. Pero Dios, ¿qué dice? Dispuso todo para bien. Ah, qué interesante. Que José dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este lugar para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No hay un mejor testimonio que tu testimonio. Testifica lo que el Señor ha hecho en ti. Y si no lo has visto, espera que el Señor va a hacer. Confía en el Señor. Durante años Jesús solamente pudo ver una prisión. Dios veía una plataforma para salvar una nación. Jesús veía sufrimiento. Dios veía propósito. Tu sufrimiento, tu tribulación tiene un receptor que quizás tú nunca verás. Hay una canción que cantamos mucho y a lo mejor te la sabes, que dice, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. ¿La has escuchado esa canción? Muy bonita esa canción, ¿no? Pero ¿sabías que el que la escribió no tenía una vida fácil? Sufrió toda su vida, tenía limitaciones físicas, tenía problemas de salud y sin embargo de esa vida ordinaria y sufrida le dio a la iglesia uno de los himnos más amados. ¿Sabes por qué? Y quiero pensar porque él aprendió una verdad que muchos descubren en medio de la tribulación. Mira lo que dice Lamentaciones 3:22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hace 2 semanas leí un libro que hablaba sobre un corazón agradecido. Y me encanta cómo el autor decía, yo tengo que meterme en la mente que tengo que ser agradecido. Y para ser agradecido yo me levanto y le digo, rodilla, Señor, gracias porque esta rodilla me está levantando hoy. Y se camina el otro, Señor, gracias porque esta me está aguantando hoy. Y tú dices, qué tonto, ¿no? Imagínate que mira, gracias por la rodilla, gracias por el tobillo. Pero se nos olvida tener un corazón agradecido, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amaneces torcido como yo el miércoles y no haces nada. Si no, preguntan al pastor Carlos, me quedé atorado ahí en medio del pasillo. Sus misericordias son nuevas. Hoy estoy aquí moviéndome tranquilo. Gloria a Dios por eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El hecho que estás aquí hoy es por la misericordia de Dios, porque Él no extinguió el oxígeno. Imagínate si extinguiera el oxígeno hoy. ¿Qué hacemos? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esa verdad no viene de personas que viven una vida fácil. Corrie ten Boom, una mujer cristiana que vivió en la época de los nazis. Ella escribió un libro. Ella y su familia rescataban a personas judías y les ayudaban a escapar de los nazis. Pero dice la historia y el diario de ella que la agarró el Gestapo y la encerraron. Y estando dentro, ella escribió un diario, el Señor la llevó y gracias a Dios sobrevivió y escribió un libro muy bonito. Y ella en su libro escribía, cuanto más oscura se volvía la noche a nuestro alrededor, más brillante, más verdadera y más hermosa ardía la palabra de Dios. Encontró su esperanza. Entonces dice, ¿está loca? ¿Están matando a todos alrededor? Él dice, hey, pero cuando más oscura se volvía, yo volví a anclarme en el Señor. Dice, Señor, tú eres fiel. Tú vas a tener cuidado de mí, porque cuando todo lo demás desaparece, la fidelidad de Dios permanece. Y tal vez nos estamos enfocando en lo que hemos perdido, lo que no has visto que Dios esté produciendo. Y la pregunta, ¿qué está formando Dios? Que no podría formar de ninguna otra manera si no estuviera atravesando la situación. ¿Qué me hubiera hecho voltear a ver a Dios? Algunos aspectos del carácter de Dios solo se conocen cuando el dolor te obliga a buscarlo de verdad. Es cuando ya no tengo otra opción y tengo que buscar, ahora estoy obligado a ver al Señor porque no tengo otra salida. ¿Quién más corro? El banco ya no me presta, el doctor ya me dijo que estoy desahuciado. ¿A quién corro? El Señor te dice, hey, corre a mí. Y número tres, la tribulación toma tu visión, pero te da la perspectiva eterna de Dios. Sí, te va a quitar la visión, porque cuando hay una situación mala en nuestra vida, lo primero que hace es que causa distracción y quita el enfoque de ver a Jesús. El ejemplo que les decía hace rato en la iglesia, no está en mis notas, es, y se me venía a la mente en ese rato, es cuando Pedro caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua, ¿recuerdas? La Biblia no dice que el agua se paró cuando Pedro caminó. La Biblia no dice que el agua se hizo sólida cuando Pedro caminó. Solamente dice que Pedro caminó sobre el agua. Yo estoy seguro que cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, estaban las olas, estaba el mar y Jesús estaba a lo lejos y él empezó a caminar. Pero ¿sabes qué sucedió? Él quitó la vista de Jesús. Porque las circunstancias hacen que nos distraigamos. Y eso es lo que pasa, la tribulación toma tu visión, pero te da la perspectiva eterna. Mira lo que dice, continúa el versículo 16 de 2 Corintios 4. Por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora padecemos, podemos ver pronto, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Cuando atravesamos una prueba, nuestra atención se concentra casi exclusivamente en todo lo que está mal. Rara vez vemos lo bueno y constantemente nos enfocamos en lo malo. Y mientras más tiempo miramos el problema, más grande parece. La palabra que utiliza aquí, fijemos nuestras vistas en las cosas que no pueden verse, viene del griego escopeo. Fija tu mirada, escopeo, que es escopio, que viene siendo telescopio. El telescopio se utiliza para ver lo que no puedes ver cerca y tienes que ver muy lejos. Y él te dice, hey, fija tu mirada de esta manera. Lo que deliberadamente enfocas determina lo que crees sobre tu situación. ¿Dónde estás viendo las cosas? ¿A través de qué filtro lo estás viendo? Pablo no dice que nunca vamos a llorar, nunca, no dice que no vamos a sufrir, no dice que nunca nos cansamos, dice nunca nos damos por vencidos. Y mientras lo de afuera se desgasta, lo de adentro está siendo cambiado. Es algo que está haciendo el Señor en ti. Dios no para de renovarte por dentro, Él constantemente está formando nuestro carácter. No te estás cayendo a pedazos, Dios te está reconstruyendo desde adentro. Y es empezar a confiar eso. Dice Pablo, estas cosas chiquitas, esto es momentáneo, se va a ir rápido, tranquilo, tranquila. Nuestro dolor tiene fecha de vencimiento, la gloria no tiene fecha de vencimiento. El sufrimiento cambia lo que ves para que Dios cambie cómo ves. La pregunta es, ¿qué estás ocupando espacio en tus pensamientos esta semana? ¿El problema está tomando prioridad o las promesas de Dios están tomando prioridad? ¿A qué le están dando prioridad en tu vida? ¿A qué le estás diciendo, esto es lo que Dios dice, pero mira mi problema, pero esto es lo que dice, pero mira mi problema? Y así estás, ¿no? Y lo que el Señor te está diciendo, hey, enfócate en lo que Dios dice. La esperanza comienza cuando dejamos de mirar únicamente lo que vemos y comenzamos a recordar lo que Dios nos ha dicho. El Señor te ha dicho, mira la imagen que empezamos al principio. El mundo puede decir que estamos todos quemados y que no servimos de nada. Y mira, y ya, ¿qué le decían a Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Recuerdan? Sus amigos. Todo lo que le estaba pasando a Job. Job podía decir, bueno, pues sí, pues déjame maldigo a Dios, pues no me hace caso. Pero él se mantuvo fiel. Lo que yo hoy te quiero decir, iglesia, mantente fiel. Las tribulaciones son momentáneas. Mira lo que pasa en la última imagen. El mismo fuego que parecía destruir el bosque estaba activando las semillas. Y meses después la vida brotó desde adentro. El mismo estudio que habla sobre los secuoyas, ¿sabes lo que dice? Que conforme van los años, ellos empiezan a acumular carbón dentro de ellos. Y cuando hay un fuego muy grande, lo que sucede es que el brote que tú ves que está saliendo, el de arriba, el brote, el que está saliendo en el tronco, ese brote no sale de ahí de la orilla. ¿Sabes dónde sale? Desde el centro del árbol. Desde el centro del árbol empieza a salir y el brote sale hasta afuera. El Señor quiere trabajar desde lo más íntimo. y quiere empezar a cambiar lo que está a tu alrededor. La tribulación toma cosas temporales, pero Dios la usa para producir algo eterno. La tribulación toma, pero Dios te da. Y quizás hoy no te está prometiendo una salida inmediata. Quizás no te está mostrando cuándo terminará la prueba. Quizás no te está explicando todo lo que está haciendo, pero sí te está recordando algo. Nunca prometió que caminaría solo. Mateo 28 dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo, Él va a caminar contigo. La esperanza del creyente es que Cristo entra en el fuego con nosotros. No sé qué estás atravesando. No sé qué estás viviendo. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Lo que te quiero decir es que eso que estás atravesando es momentáneo. Va a durar poquito. No te enfoques en eso. Enfócate en lo que viene. Pablo dice, presionados pero no aplastados, perplejos pero no desesperados, derrotados pero no destruidos, porque Dios sigue produciendo vida donde otros solamente ven ceniza. El fuego puede dejarnos marcas, porque sí, es verdad, hay situaciones que nos marcan, pero no puedes detener lo que Dios decidió hacer, crecer. Si tú ves ese tronco, el tronco está todo quemado y carbonizado por fuera, pero no puedes detener lo que Dios quiere hacer desde adentro hacia afuera. Cuando está una construcción nueva, lo que ves es puro destrucción afuera. Pero después, poco a poco, empiezas a ver lo que está sucediendo. Y cuando quitan todo, oh, wow, hubo un buen cambio. Dios no te ha abandonado, Dios sigue obrando, Dios sigue renovando y Dios sigue caminando contigo. Isaías 41:10, lo tenía acá. No temas, porque yo estoy contigo. Pero qué difícil es ver al Señor en medio de la prueba. El Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. El Señor va a estar contigo, el Señor va a cuidar de ti. Y quizás la oración más profunda que pueda salir de este lugar hoy, Señor, si tengo que atravesar este valle, no permitas que lo haga lejos de ti. No hay un mejor lugar que estar en la presencia de Dios, que estar con Él. Porque cuando su presencia está contigo, la tribulación ya no tiene la última palabra. El final de todo, lo que más necesita tu alma no es una respuesta, es estar con el Señor. 2 Corintios 4:18 dice así, que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y hay un canto que dice, estar contigo, no hay otro lugar. Lo cantábamos ahorita, ¿no? No hay otro lugar. Porque cuando estás con Cristo, la tribulación no desaparece, pero ya no la enfrentas solo. Hay una gran diferencia. Ya no hay mejor lugar para estar en medio del fuego que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no inclinas su rostro? Yo no sé qué está pasando en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que vamos a pelear en medio de la tribulación. Señor, gracias porque en medio de la prueba, del sufrimiento que tal vez estamos atravesando, podemos ver que tú estás con nosotros. Ayúdanos a enfocarnos completamente en ti. Sabemos que las situaciones a nuestro alrededor nos quieren distraer. Señor, muestra lo que quieres trabajar en nosotros. Enfoca nuestra vista en ti, Señor, y cumple tu propósito en nosotros. Aunque para nosotros es difícil entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, tú tienes un propósito claro. Ayúdanos a fijar nuestra vista en las cosas que no podemos ver. Señor, tú nos has dicho que tú ya nos diste la victoria. La victoria se puede ver de diferentes maneras en nuestras vidas, solamente sabemos que tú ya venciste. Ayúdanos a confiar plenamente en eso. Ayúdanos, Señor, a cada día desear estar en tu presencia, estar cerca de ti, porque no hay otro lugar sino donde yo quiera estar, sino estar en tu presencia. Te adoramos, Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.